At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 12 de enero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Noche de estreno. Atlas y Mazatlán se estrenan esta noche en el arranque de la jornada 2 de la Liga MX. Para ambos equipos será su primer duelo del torneo.
Mediotiempo.com.
Técnico mexicano sí o sí. Miguel Herrera y Jaime el Jimmy Lozano son las principales opciones para tomar el tri camino al 2026.
Esto.com.mx.
Interesa en Turquía. Raúl Jiménez podría llegar al Beşiktaş de Turquía tras la inminente salida de Wood Westhorst hacia el Manchester United.
FoxSportsLA.com.
Los nominados a The Best. FIFA presentó una lista de 14 jugadores que buscarán convertirse en el mejor futbolista del mundo.
Marca.com.
Habrá clásico. Barcelona venció al Betis en penales tras empatar a 2 durante 120 minutos. Andrés Guardado entró de cambio al 79 y se fue expulsado al 182. El domingo el Real Madrid y Barcelona se medirán por la Supercopa. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Todos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Ya escuchábamos a José Luis Cuevas con el menú de lo que hay para el programa del día de hoy. También platicamos acerca de la NFL, de cómo están las cosas camino a los partidos del próximo fin de semana. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. El Barcelona le gana al Betis en penales 2-2, 1-1 en tiempo regular, 2-2 en tiempo extra y en penales 4-2 gana el Barcelona. Buen partido. Por fin se le da la final soñada, la Real Federación Española de Fútbol, el domingo, Real Madrid contra Barcelona, la final de la Supercopa de España.
Así es, efectivamente, que se realiza en Asia, ya sabemos por la cuestión de los dineros. Partido en el que Andrés Guardado fue amonestado el minuto 112 y luego expulsado 6 minutos después, y donde 4-2 es la victoria en los penaltis para el conjunto del Barcelona, que entonces va frente al Real Madrid, como ya mencionaba Raúl, que el día de ayer le ganó al Valencia.
Sí, un buen partido. El Betis es un equipo complicado. El equipo del ingeniero Peregrini es un equipo que juega bien al fútbol. Hoy no arrancó Andrés Guardado, jugó Guido Rodríguez, que es la primera vez que inicia después de la Copa del Mundo. Andrés entró al minuto 86, lo amonestaron al 112 y lo expulsaron al 118. Creo que hubiera sido un tirador de penales y al final pues se queda fuera de ello precisamente por la roja, pero fue un buen partido. El Barcelona, teniendo el balón una buena parte, cuando se fue arriba en el marcador, en el 1-0, se tira un poco atrás buscando contragolpear y el Betis le empata el partido. Después el Barcelona se va 2-1 arriba con un golazo de Ansu Fati, que había entrado en el minuto 86 y al 93 hace el gol. Este chavo que tiene gol y tiene algo especial, Ansu Fati, cuando está bien y cuando está alejado de las lesiones, es un muy buen jugador y muy peligroso. Y al final el Betis termina empatando 2-2 en un muy buen gol también de William Morón. Se van a penales y en los penales el Barcelona acierta los 4 tiros y del Betis fallan Juanmi y falla William Carvalho en un muy buen espectáculo hoy en Arabia, Enrique.
Sí, que por cierto, aparece el VAR y pues le retira un par de goles al conjunto de Barcelona. tanto de Pedri como también de Lewandowski, pero el Barcelona fue mejor en este partido y bueno, termina ganando por la vía de los penaltis, así que el fin de semana es el partido, como decías, la final soñada que por fin se les hace a todos aquellos que sacaron esta competencia, que bueno, antes era el campeón de la Copa contra el campeón de la Liga y se acabó, ¿no? Para hacerlo mucho más atractivo y para llevarlo hacia, entonces le incorporaron a otros equipos.
Sí, el primer gol que le anulan al Barcelona, un fuera de lugar, había sido gol de Pedri, pero un fuera de lugar antes de Rafinha, que si Rafinha calza un número menos, no hubiera sido anulado, porque literalmente por 10 centímetros, de acuerdo a lo que nos mostraron del VAR, fue que estaba adelantado. Ahí no hay manera de discutir, ¿no? Está claro, por vectores se señala, y en el segundo gol, un fuera de lugar, también por poco, pero claro, de Ferran Torres, ¿no? Y al final, el Barcelona me parece justo ganador del partido. Muy destacable, creo, en el Barcelona, la reincorporación ya como titular de Ronald Araujo. Ronald Araujo y Koundé forman una muy buena pareja de centrales, pero Araujo hace diferencia en el Barcelona.
Y con esto le ganan al Betis. Y vamos con Dani Gironès, que nos tiene toda la información y reacciones de lo que pasó en este partido del Betis en contra de Barcelona.
Un saludo, Enrique, Raúl, Eduardo. Ya tenemos final para el domingo y es un clásico. Madrid y Barcelona llegan a la final con prórroga y clasificándose en la tanda de penales. Partido muy disputado entre Betis y Barcelona, que acabó en el tiempo reglamentario con empate a uno. La prórroga empezó con dos golazos, uno de Ansu Fati y el otro de espuela para Loren, que ponía el 2-2 definitivo. Antes de acabar, expulsión de Andrés Guardado por doble amarilla en apenas 5 minutos. En la tanda de penales, el héroe fue Marte de Stegen. Lo escuchamos.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque al final, lo que ves y lo que estudias no siempre es lo que va a ocurrir al final. Y nada, al final también es suerte y a nosotros nos ha tocado hoy. Bueno, yo creo que desde hace un año o algo así estoy a un muy buen nivel, personalmente, físicamente. Y nada, al final también es el trabajo, ¿no? Todos los días tengo a un equipo espectacular que me hace mejor cada día y pensar en las cosas, cómo mejorar.
Para el domingo, el Real Madrid pierde a Lucas Vázquez, que va a estar un mes y medio de baja. El que sí estará es Militao. Reportó para la Fórmula ES Daniel Gironès.
Muchas gracias a Dani Gironès. Y por otro lado, también se dio a conocer a los nominados para el premio de The Best al mejor jugador del año. ¿Ves a alguien que no sea Messi ganándolo?
No. No, muy difícil, ¿no? A lo mejor hubiera podido ser Mbappé si hubiera ganado el Mundial, pero creo que va a ser muy difícil que se lo quiten a Messi, ¿no?
Estoy de acuerdo. Están Julián Álvarez de Argentina, Jude Bellingham de Inglaterra, Karim Benzema de Francia, Kevin De Bruyne de Bélgica, Eli Haaland de Noruega, Ashraf Hakimi de Marruecos, Robert Lewandowski de Polonia, Sadio Mané de Senegal, Kylian Mbappé de Francia, Lionel Messi de Argentina, Luka Modric de Croacia, Neymar de Brasil, Mohamed Salah de Egipto y Vinicius Junior de Brasil. Pues aquí la cosa es ver quién termina segundo desde mi punto de vista.
Creo que después de Messi, el que debería quedar en segundo lugar y quizá el que le podría pelear es Luka Modric, ¿no? Que tuvo una temporada fantástica con el Real Madrid y tuvo una muy buena Copa del Mundo. Pero el hecho de ganar el Mundial y de la actuación que tuvo Messi sí lo hace muy favorito. De estos nombres me brinca el tema de Julián Álvarez, que sin duda fue importantísimo para Argentina en el Mundial, muy importante, pero en el Manchester City jugó poco. Fue siempre suplente. Ya recordemos que llegó ya en el semestre del Mundial, digamos, ¿no? Después en River tuvo una muy buena actuación, pero sí me parece que debería de haber algún otro jugador ahí en lugar de Julián Álvarez para esta lista, ¿no?
Sí, que inclusive la selección de Argentina tiene la posibilidad de jugar ante la lesión de Lautaro Martínez, porque no era la primera opción en ese sitio. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, pues quizás habría que tomar en consideración a Benzema, igualmente por lo que hace con el Real Madrid. Lamentablemente se pierde la Copa del Mundo. Y bueno, pues Mbappé, que es de los que más llama la atención, compañero de Messi con el conjunto del Paris Saint-Germain. Pero bueno, pues yo creo que es Messi y luego los demás.
Sí, sí. A mí me llama la atención también el hecho de que no esté en la lista Thibaut Courtois. que fue fundamental también para el Real Madrid el torneo pasado, y también muy buena Copa del Mundo. Creo que pudo haber estado en lugar de algún otro, porque sí fue fundamental. El llama la atención también, Enrique, el Paris Saint-Germain tiene 4 jugadores en la lista, el tridente de lujo, Neymar, Mbappé y Messi, y está por ahí también Hakimi, que es un muy buen jugador, pero sí creo que Thibaut Courtois tuvo que haber estado en esa lista.
Así es. Por cierto, que también se va a conocer a las nominadas a la mejor jugadora del año, los mejores entrenadores, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. En la rama varonil está Lionel Scaloni, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Aparece también, pues básicamente son los principales, pero bueno, Scaloni, ya lo sabemos, él fue campeón con la selección de Argentina, Guardiola con el Manchester City, y por otro lado Ancelotti con el Real Madrid. ¿Crees que alguien le pueda quitar el título a Scaloni?
No, tampoco lo creo. No, ahí está también Deschamps, que al final probablemente de haber ganado el Mundial, pero yo creo que por el trabajo que hizo todo el año con Argentina y cómo manejó a la selección, Scaloni lo debería de ganar, ¿no? Sin duda.
Sí, también aparece Thomas Tuchel, que fuera técnico del Chelsea. Walid Regragui, que estuvo con la selección de Marruecos y que los llevó al cuarto lugar. Este es un gran entrenador y además los tomó 3 meses antes de la Copa del Mundo. El voto público se cierra el 3 de febrero y los 3 finalistas de todas las categorías van a ser anunciados por la FIFA a principios de febrero. Pausa y rezamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Turquía, donde medios locales informan que el mexicano Raúl Jiménez está en la mira del Beşiktaş, donde el equipo turco está en búsqueda de un centro delantero que pueda ser el reemplazo de Wout Weghorst, quien está cerca de llegar al Manchester United, por lo que han mostrado interés en el lobo mexicano. Volamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol dio a conocer a todos los nominados para los premios de Best 2022, que premia a los mejores jugadores del año, donde la lista mejor jugador es encabezada por Lionel Messi y Kylian Mbappé. Llegamos a Ecuador, donde Gustavo Alfaro se despidió de la selección ecuatoriana, donde el contrato del estratega finalizó en noviembre tras la eliminación de la Tri en la justa mundialista de Qatar. Y aunque Alfaro abrió la posibilidad de renovar para seguir al frente del cuadro ecuatoriano, al final no se dio el acuerdo entre directiva y estratega. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol dio a conocer que un total de 11 goles fueron elegidos para competir por ser el mejor del año y llevarse el premio Puskas, lista que encabeza a Richarlison con su gol en la Copa del Mundo ante Serbia. Cabe señalar que Mario Balotelli, Teo Hernández, Kylian Mbappé, Francisco González Metilli y Dimitri Payet son algunos de los nominados a mejor gol. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes y vamos ahora con el equipo de los Pumas de la Universidad, con Beto Campos.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula? Es gusto en saludarles. Información del conjunto de Pumas, que después de haber comenzado con el pie derecho el presente torneo con victoria, ya piensa en lo que será este duelo ante Santos Laguna en partido correspondiente a la segunda fecha del presente torneo. Vale la pena mencionar que este jueves habló Sebastián Sosa, portero auriazul, en su regreso al fútbol mexicano.
Muchas ganas de llegar a una gran institución, un equipo grande como Pumas. Es un gran desafío, algo que quería desde otros momentos también. Y bueno, y hoy se da en este preciso momento de mi carrera, donde me siento muy bien.
No quiero pasar por Pumas y ser uno más o pasar inadvertido, sino que dejar huella en este club, en esta institución, con un campeonato. Hace tiempo que no se logra eso. Creo que este club, esta afición lo merece.
Ante la ausencia del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, esto fue lo que comentó el uruguayo, quien hace unos años se salvó de estar en la categoría de plata con el extinto Morelia.
El tema del ascenso y el descenso creo que es algo que ha perjudicado un poco la competitividad de la liga, ¿no? Porque por ahí el hecho de descender y hace que por ahí los equipos realmente y verdaderamente se preparen para no llegar a esa instancia, ¿no? Y los equipos que tienen que ascender, hoy día por ahí vivo, como lo dice el título, ¿no? Liga de Expansión, creo que sí se ha se ha titulado así de esa manera. Antes por ahí se veía y era, considero yo, una liga más competitiva, y hoy por ahí la veo muy plagada de juveniles, y sí creo que por ahí no está al nivel que vi cuando me fui, ¿no? Hace un tiempo atrás, cuando había ese descenso y ascenso, incluso me tocó con Morelia vivir en aquella campaña donde nos salvamos con Monterrey en el último minuto, y fue algo, no se premia con una copa y un título, pero te digo que lo disfruté tanto como haber salido campeón.
Y en relación a la competencia con Julio González, esto fue lo que comentó el portero uruguayo.
Hemos tenido nuestras conversaciones con Julio y los dos estamos para la misma sintonía, apuntando hacia los mismos lados. Y ante nada creo que lo importante en todo esto es que ese grupo sea fuerte.
Pues hay parte de lo que ha comentado Sebastián Sosa, portero de Pumas, quien firmó un contrato con los universitarios por 2 años. Y por otra parte, vale la pena destacar que el día de mañana el conjunto auriazul viaja a Torreón para enfrentar a Santos Laguna dentro de la segunda fecha.
Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Un regreso afortunado, importante, de Volpi al fútbol mexicano, después de haber tenido buenas épocas con Querétaro. Se fue al fútbol de Brasil, regresa con el Toluca y ahora lo tenemos con los Pumas.
No, este es Sebastián Sosa, Enrique.
Ah, perdón.
Volpi sigue en el Toluca.
Sí, perdón. Tiene toda la razón del mundo.
Sí. Pero es una muy buena contratación, Sebastián
Sosa.
¡Eso
sí!
Buenísima. Es un gran acierto de Pumas. Rafa Puente lo conoce bien, y al final le da la confianza. Los equipos se forman de atrás para adelante. Pumas sufrió el torneo pasado en la portería. No, desde que se había ido Alfredo Talavera le había costado, y creo que es una gran contratación. Me llama mucho la atención y valoro realmente las palabras de Sebastián Sosa en torno al ascenso y descenso, ¿no? Él jugó en el ascenso y dice claramente, lo cual es cierto, que el nivel de la liga de expansión hoy no tiene nada que ver con el nivel que había en la liga de ascenso. Nada que ver, y no puede haber el mismo nivel si no hay competencia. Eso es un hecho, ¿no? Y al final, pues esos jugadores jóvenes, en teoría, son los que se están formando y que en algún momento van a llegar a la Liga MX, ¿no? Me cuesta trabajo creer cómo los directivos de la liga y los dueños de los equipos no se dan cuenta de esas cosas, ¿no?
Es que es muy lógico lo que menciona. O sea, si estás en una liga en donde existe la posibilidad de ascender, pues entonces también se le invierte a esos equipos. Y bueno, pues además esas franquicias logran reevaluarse de manera importante cuando llegan a la primera división. Por otro lado, si es que desciendes, bueno, pues de alguna otra forma también trae la inercia de lo que era la primera división y existe esa competencia. Pero si estás en una liga en donde pues lo que existe como triunfadores, ganaste y te voy a dar un dinero, pues entonces no es lo mismo. Y pues lo sentimos particularmente por el Atlante, que es un equipo con una gran tradición, que le está yendo bien en esta Liga de Expansión, ganando títulos, pero que no tiene derecho absolutamente a nada porque ni siquiera forma parte de los equipos certificados. En este momento el único certificado es la UDG, y dicen los señores que manejan el fútbol que necesitas tener por lo menos a 4 por ahora, porque sabemos que esta es la Liga Big Brother.
Sí, al final el jugador sabe, ¿no?, pues que los puntos no valen. O sea, al final valen para lo que dices, ¿no? Para un premio económico que a lo mejor le repercute al jugador en una prima por haber sido campeón, pero si tuvieras la oportunidad de ascender, pues repercute el hecho de jugar en primera división, de empezar a ganar más dinero, de evaluarte más como futbolista, y eso el jugador se da cuenta, y al final eso pues termina siendo permeando en un nivel pobre en la liga de expansión. Eso es la realidad, es un nivel pobre, ¿no? Al final no va a haber ese salto o esa, sobre todo, intensidad y esa mejora de calidad hasta que no haya ascenso y todos los equipos tengan la posibilidad de ascender.
Sí, y luego inventaban cosas. Me acuerdo del equipo de Alebrijes, que no tenía, según esto, la capacidad del estadio para albergar partidos de la primera división, cuando te pones a ver estadios en España que tenían una capacidad inclusive igual o inferior. Vamos a ver, dentro de la cruda que representó la pésima actuación de México en la Copa del Mundo, hablaban acerca de incentivar esto del ascenso y del descenso. También es una realidad que a los 3 días todo se les olvida, pero es fundamental para que el fútbol mexicano sea mejor el tener esa competencia.
Ya pasó más de un mes, ¿no?
Martino todavía no presenta su informe.
Pero ya pasó más de un mes de la eliminación de México y no hemos sabido, cuando menos, que la liga se pronuncie en algún cambio que vaya a hacer, que dijo que los iba a hacer. Y al momento no ha dicho nada.
Bueno, pues ojalá no se nos pase 6 meses y un año, en fin. Hoy tenías la lista de los mejores porteros.
Sí, fíjate que sí, muchas gracias a José Luis Cuevas, al pintor, que me hace la aclaración, yo no lo sabía, que además de la lista de mejores jugadores hay una lista especial de los mejores porteros, que son 5. Aquí yo diría, ¿por qué menospreciar al portero?
¿Y por qué al portero no ponerlo entre los mejores?
Exacto, ¿y por qué no poner 14 porteros, no? ¿Por qué nada más poner 5 y al final... Sí, en algún momento un portero puede ser el mejor jugador del año.
Sí.
Y se puede dar, ¿no? Pero bueno, en fin, porteros nada más nombran a 5, que son Alisson Becker, Bono del Sevilla y de Marruecos, que tuvo un excelente mundial, Thibaut Courtois, Ederson de Brasil y del Manchester City, y lastimosamente Emiliano Martínez.
Quítamelo. Es un corrientazo de primera.
Desafortunadamente, un gran arquero. Bueno, no desafortunadamente, ¿no? Bueno, un gran portero. Sea.
¿Es mejor arquero de lo que es corriente?
No, definitivamente no. Es más corriente que buen portero.
Sí, es cierto.
Bueno, mal corriente, mal deportista, mal ganador.
Todo mal. Pero bueno, ¿Courtois debe ser el favorito?
Yo creo que sí, ¿no? Lo que hizo con el Real Madrid en la Champions fue... Courtois le dio la Champions al Real Madrid... con las actuaciones que tuvo contra el Manchester City, contra el Chelsea. Así que yo creo que sí. Si acaso hay alguien que le pudiera pelear, sería Yacir Bono por el Mundial que tuvo, pero en el Sevilla no anduvo tan bien. Entonces me parece que Courtois debería ser el ganador.
Además, Courtois, ¿te acuerdas? Le costó un poquito de trabajo meterse ahí con el Barcelona. Las actuaciones no eran muy buenas, una que otra lesión, pero ahora es un indiscutible. Y... qué bueno por él, porque con la selección de Bélgica, que promete, y además, lamentablemente para ellos, parece que esta gran camada de jugadores ya se terminó, pues que ahí no va a cuajar. Pero con el Madrid a nivel de clubes lo ha hecho muy bien.
No, bueno, fue cuestionadísimo cuando llegó al Madrid porque estaba Keylor Navas, y Keylor Navas era figura del Real Madrid, y todo el mundo decía, ¿qué hace Courtois aquí si ahí está Keylor Navas, no? Y al final, al inicio... la verdad que no fue el Courtois que nos tenía acostumbrados en el Chelsea, pero poco a poco fue mejorando y hoy es el mejor portero del mundo. Indiscutible, por supuesto, la cantidad de títulos y la cantidad de puntos que le ha dado al Real Madrid.
Así es. Bueno, pues estamos esperando a que venga esta definición a principios de febrero, por lo pronto con los finalistas. Una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el mexicano Ernesto Escobedo se clasificó al cuadro principal del Abierto de Australia tras derrotar al ruso Pavel Kotov en 2 sets por parciales de 6-3 y 7-6, y su primer rival será el japonés Taro Daniel. El tenista nacido en Los Ángeles, California, cuyos padres son originarios de Zacatecas, tramitó su nacionalidad mexicana en 2022 y se convierte en el primer mexicano en 16 años en meterse a un cuadro principal de un Grand Slam desde 2007, cuando lo consiguió Bruno Echegaray. Ernesto Escobedo se ubica actualmente en la posición 310 de la clasificación del ranking mundial. En el básquetbol de la NBA, el español Ricky Rubio volverá a las duelas tras más de un año fuera por lesión, al presentar un desgarre en un ligamento de la rodilla y haber sido sometido a cirugía, por lo que esta noche podría participar en el juego entre los Cavaliers de Cleveland y los Trailblazers de Portland. Rubio practicó con normalidad este miércoles y, de no presentar molestias, estaría disponible, aunque se mantiene en lista de cuestionable. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Raiders de Las Vegas, Derek Carr, compartió una carta de despedida, confirmando su salida de la franquicia con un récord de 63 ganados y 79 perdidos, sumando 35.222 yardas, 217 touchdowns y 99 intercepciones. En 9 años solo pudo disputar un partido de playoffs en la campaña 2021.
Estamos de regreso con ustedes, amigos. Me preguntan que por qué me quité la barba. Pues es que era... me picaba, no estoy acostumbrado, la verdad. Y además salía blanca la barba. Por ahí una persona me escribió que me pasaba con el tinte negro en el pelo. Pero pues no, la verdad, no me pinto el cabello y la barba me sale blanca. ¿Qué le podemos hacer? Bueno, pasando a cosas.
El cambio de look se intentó.
Sí, es que más que intentar un cambio de look fue la flojera de rasurar. Entonces, digamos que lo dejamos ahí como a la mitad del camino, que ha sido un cambio de look. Pero bueno, platicar. Por cierto, estaba viendo la historia de este muchacho Escobedo. Raúl, que previo al programa me estabas contando también acerca de que los dos primeros partidos en la fase de calificación los juega con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente con lo de México.
Sí, correcto. Creo que es representante de México hace un día prácticamente, o unas cuantas horas. Si tú lo buscas en todos los lugares del buscando información del Abierto de Australia, en todos los lugares aparece todavía con la bandera de Estados Unidos. Es un ya no es tan joven, ¿no? 26 años tiene, que nació en Los Ángeles de padres de Zacatecas, como escuchamos a Betsabe. Acaba de tomar la nacionalidad hace poco tiempo y decide representar a México en el Abierto de Australia. La verdad que qué gusto porque decida representar a México, aunque... digo, al final mexicano, sí, ¿no? Pero toda su carrera de tenis la hizo en Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente, porque él nace en West Covina, California. Su papá Ernesto, él jugó profesional. Su tía Xochitl Escobedo fue jugadora que estuvo en el top 300 y compitió en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl. Su primo Emilio Nava también juega al tenis. Escobedo empezó a jugar a los 4 años y de hecho ya tiene experiencia anterior en torneos de Grand Slam. Llegó a la segunda ronda del Abierto de Australia en 2017. En ese 2017 se queda en la primera ronda del Abierto de Francia, primera ronda de Wimbledon, y en los Estados Unidos 3 veces ha llegado a la segunda ronda, 2016, 20 y 21. Pero pues básicamente hasta ahora pues es prácticamente que se le conoce por esta cuestión de recibir los papeles para jugar representando a México.
Está rankeado en el lugar número 310 del mundo. O sea, es un mérito tremendo el haber llegado al cuadro principal del Abierto de Australia y juega el domingo, todavía no se sabe a qué hora, contra Daniel Taro de Japón.
Perfecto, pues habrá que seguirlo ahora que tenemos un representante de nuestro país en el Abierto de Australia. Por cierto que Naomi Osaka, la tenista japonesa, que señaló: yo no voy a jugar en el Abierto de Australia de este 2023. No se va a conocer por qué en su momento. Ella, recordamos que había tenido problemas de salud mental. Pero bueno, dice que se embarazó. Entonces, por ese motivo, no va a jugar todo el año. Rafael Nadal, campeón defensor, aparece como primero en la siembra. No va a estar Carlos Alcaraz, el español, que ganó el Abierto de Estados Unidos, está lastimado. Novak Djokovic, 9 veces ganador de Australia, número 4 en la siembra. El 2 es Casper Ruud, el tenista noruego, y el 3, Stefanos Tsitsipas. Así quedó.
Van, Djokovic no quedó en el lado del cuadro de Nadal, o sea, una hipotética final que la verdad se ve complicada, lo digo por Rafa Nadal, que no atraviesa un buen momento el campeón defensor de Australia, pero se enfrentarían solamente en la final, y Djokovic va del lado de Casper Ruud, que Casper Ruud está jugando muy bien y sería un hipotético cruce en cuartos de final, me parece. Así que interesantísimo el Abierto de Australia y, por supuesto, ver a Djokovic ahí otra vez, que buscará empatar a Rafa Nadal en Grand Slams, ¿no?
Exacto, en 22, este torneo empieza el próximo lunes. Y bueno, también platicarles que en las damas, Iva Swiatek, la tenista polaca, va a ser la primera en la siembra. En el fútbol americano profesional, hemos platicado que ante la suspensión del partido de Kansas City contra Cincinnati, quiero decir, Buffalo contra Cincinnati, se había tomado la decisión de que una eventual final de la conferencia entre ambos equipos, entre Buffalo y Kansas City, una eventual final de la conferencia americana, sería una sede neutral. Bueno, se va a conocer que va a ser en Atlanta. Se había hablado acerca de la posibilidad de Indianapolis, donde hacen el Scouting Combine y todo esto. Finalmente va a ser en Atlanta. Esto será el 29 de enero a las 5:30 de la tarde.
Me parece maravillosa la idea de que sea en Doma. Me parece, es beneficioso para el espectáculo, ¿no? Los dos muy buenos equipos con dos muy buenas ofensivas. Es mejor jugar en domo que en clima frío,
¿no? Sí, que el clima no vaya a ser factor para definir el partido, estoy de acuerdo contigo. Y además este estadio ya ha sido sede inclusive del Super Bowl. Por otro lado, Derek Carr anuncia su salida del equipo de los Raiders. Ya no estuvo en los dos últimos partidos de la campaña regular cuando Josh McDaniels, entrenador jefe, decidió colocar a Jared Steedham. Y además, de común acuerdo, dijo Derek Carr, para no ser una distracción, pues él ya tampoco se presentaba a los entrenamientos de los Raiders. Y entonces, en este mensaje que emite a través de las redes sociales, dice que le duele ante todo el no haberse despedido en persona, pero existía este acuerdo. Él llega en la segunda ronda del 2014 a los Raiders y le da las gracias a la afición de Oakland, también de Las Vegas. En 2017 tuvo una extensión de contrato de 5 años por $125 millones y en el verano pasado había recibido una extensión de 3 años por una buena cantidad de dinero también con el equipo de los Raiders. Ahora todavía está bajo contrato. La cosa es ver qué equipo decide llevarse a Derek Carr, que cobra por ahí de los $40 millones por año. Cumple 32 años en marzo próximo. La campaña pasada fueron 24 pases de anotación y 14 intercepciones. Líder de los Raiders en yardas, en pases de anotación, también en capturas, en inicios. Y ahora, pues, lamentablemente sale por la puerta trasera. Este hombre que tuviera buenos momentos con los Raiders, para no ir tan lejos, el año pasado en el juego de comodines, los Raiders estuvieron muy cerca de ganarle a los Bengals de Cincinnati. Pero bueno, pues lamentablemente se ve que no se lleva bien con Josh McDaniels.
Sí, sí. El tema es que fueron buenos momentos nada más, ¿no, Enrique? Eso a mí me parece un quarterback con mucho talento, pero no es consistente, ¿no? También los Raiders tampoco tenían gran equipo, ¿no? Cuando estuvo él, pero sí me parece que pudo haber dado un poquito más.
Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Y bueno, hay aficionados de los Raiders que están contentos de que ya no esté Derek Carr. Por otra parte, Tyler Huntley, el segundo mariscal de campo de los Cuervos de Baltimore, el día de hoy ya lanzó. No va a estar con toda seguridad Lamar Jackson por los Cuervos el próximo domingo en contra de los Bengals de Cincinnati. Entonces estará Huntley y la línea de apuestas pues ya creció, ya está en 9.5. Favorable para el equipo de los Bengalíes de Cincinnati. Se ve complicado en realidad que los Cuervos vayan a ganar este partido, pero hay un dato muy interesante. En los últimos 4 años, la postemporada, el equipo local ha ganado 24 partidos y el visitante ha ganado 20. Entonces, la posibilidad está abierta, ¿no?
Sí, pero creo que sí hay mucha diferencia hoy, ¿no? Al final, sabemos, es deporte, cualquier cosa puede pasar, pero sí veo mucha diferencia entre uno y otro equipo hoy, ¿no?
Sí, yo también la veo, en realidad. Y bueno, también comentarles acerca de algunos datos que me parecen interesantes camino a los juegos de este fin de semana. Los 6 partidos que vamos a tener, todos se dieron en la campaña regular. Son revanchas. Otra cosa interesante es que tenemos a 7 equipos que no estuvieron en la postemporada del año anterior. Son los Jaguares, los Cargadores, los Cuervos, los Delfines, los Vikingos, los Gigantes y los Halcones Marinos. Desde 1990 son 33 temporadas consecutivas. Por lo menos 4 equipos han calificado a la postemporada que no habían estado el año anterior. Y también tenemos grandes ausencias. El caso de equipos que tienen la mayor cantidad de victorias en postemporada: Nueva Inglaterra 37, Green Bay 36, Acereros 36. Los 3 van a ver la postemporada a través de la televisión.
Sí, lo de los Patriotas, cuánto tiempo nos acostumbraron a que estaban ahí siempre, ¿no?
Pues sí, y ahora son tiempos de cambio, aunque tuvieron en ellos mismos el destino, ¿no? Si le ganaban a Buffalo, se metían a los playoffs. Vamos a una pausa y volvemos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
De regreso con ustedes, 5:45 de la tarde, y vamos con Javier Rivera, que nos tiene información de Toluca. Habló Thiago Volpi.
Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula E, información de los Diablos Rojos de Toluca, que tendrán su presentación en este Clausura 2023 este sábado, cuando reciban a las Águilas del América en la cancha del Estadio Nemesio 10. Escuchamos a Ignacio Ambriz, técnico de los Escarlatas, quien habla sobre el duelo ante América y las expectativas que tiene en este torneo.
Para poderte meter en los primeros lugares son muy importantes los primeros 5 partidos y los últimos 5. Acá es un torneo más corto, ¿no? Y creo que en esa parte estamos conscientes. Ahorita tendré una reunión con todos para meternos objetivos. Sabemos del calendario, que es no nomás los primeros 5, después los otros 4. En eso tengo, creo que parece 3 salidas, por ahí así. Entonces estamos conscientes de lo que es. Es bien cierto que somos los campeón, pero en este torneo partimos de cero todos. Tenemos las mismas ilusiones, los mismos compromisos, que vamos a luchar mucho por volver a jugar bien al fútbol. Que los objetivos que nos tracemos es meternos entre los 4 primeros lugares, que no lo logramos el torneo pasado. El haber llegado a la final tiene que, y haberla perdido y no de la mejor manera, tiene que ser un aliciente para nosotros y poder luchar y volver a estar en una final.
Por otra parte, Thiago Volpi, arquero de los Diablos, aseguró que buscarán llegar a la final como en el torneo pasado. Sin embargo, aseguró que quieren cambiar el desenlace después de la derrota de 8-2 global.
Sí, al final hicimos un grandísimo torneo, pero la final nos deja con una mala sensación, y aún más de la manera que fue, ¿no? Entonces, te puedo asegurar que todo el grupo tiene una tremenda ilusión de volver a jugar otra final, de volver a hacer un gran torneo y de esta vez terminar en un final feliz, ¿no? No de la manera que fue el torneo pasado, porque sí nos dolió muchísimo por todo lo que hicimos, por la gran campaña que tuvimos en la fase regular, por la gran liguilla que hicimos, y desafortunadamente la final para nosotros fue un desastre y queremos volver a jugar otra final. Tenemos esta sed de revancha para volver a jugar otra final.
Esta fue la información de los Diablos Rojos de Toluca, que tendrán la presentación en este torneo ante su gente, después de no disputar el partido de la jornada 1 ante Atlas por las malas condiciones del Estadio Jalisco. Abriendo la conversación para La Fórmula Es, Javier Rivera.
Muchas gracias a Javier Rivera. Sin duda el mejor partido de la jornada, el Toluca recibiendo al América. El último partido que jugó el América fue contra Toluca, justamente en la semifinal del torneo anterior. Dos muy buenos equipos. Va a ser un buen espectáculo, sin duda, el sábado ya a las 7 de la noche en el Nemesio 10. Pero vamos a pasar a cosas muy interesantes. Está aquí con nosotros Paola Cantú. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Bien, muchas gracias. Aquí nos dejaron en un mano a mano.
Ah, pues así como viene de cero, y finalmente lo importante es que traemos buenas noticias.
¿Qué nos traes? Platica.
Traemos buenas noticias y buenos consejos como siempre, y pues bueno, ahorita justamente estábamos platicando, con estos cambios de clima, pues empiezan a doler las articulaciones, si tienes alguna lesión, pues también empieza a doler, no sé, yo creo que nadie estamos exentos de sufrir de algún golpe, de alguna torcedura, de alguna contractura, y para eso, pues, ¿a qué recurrimos normalmente? Pues a las pomadas caseras, ¿no? O a lo que nos manda el doctor, frío o calor. Para eso estoy aquí yo con un muy buen consejo para que definitivamente cambie su forma de quitarse el dolor de una forma 100% natural, eficaz y aparte garantizada. Y estoy hablando de Green Marvel, que tú, yo sé que ya la usas, Raúl. Cuéntales, por favor, porque ya me estabas platicando, tú haces deporte y qué tal te ha caído.
Yo la uso mucho, de verdad. Yo corro frecuentemente y la uso para calentar un poquito antes de correr, y después siempre aparecen dolores, como dices, uh-huh. Y también para bajar ese dolor, para bajar un poquito la inflamación, para relajar el músculo, uh-huh. Es una maravilla, de verdad, de verdad, es recomendable. 100%.
100% recomendable, porque a diferencia de otras pomadas que existen en el mercado, esta no es grasosa. Green Marvel se absorbe rápidamente, no mancha la ropa y funciona con tecnología de contraste. Lo mismito que nos manda el médico para cualquier tipo de inflamación, frío, calor. En el momento que la ponemos, con una pequeña cantidad, se absorbe rápidamente y al cabo de unos minutos, adiós dolor, porque nos va a ayudar a interrumpir las señales de dolor que nuestro cuerpo le envía al cerebro de una forma muy eficaz, efectiva, y aparte sirve bastante también para relajar. Así que ustedes en casa, si ahorita están padeciendo de algún tipo de dolor, que yo sé que nadie estamos exentos de eso, les voy a recomendar que anoten este número que les voy a dar, porque lo van a necesitar. 55 es 86 23 4077. Les repito el número, por favor. Nos pueden hablar de cualquier parte de la República. 55 86 23 4077. Es súper efectiva. Y todos en la familia pueden usar Green Marvel. Si se le cayó el niño y usted tiene niños y son muy inquietos, pues póngale Green Marvel, ¿no? Porque la verdad es que todos en casa tenemos que vivir sin dolor. No se puede vivir así.
¿Sabes qué es una maravilla, Paula? Muchas pomadas que hay en el mercado, te las pones y te dejan las manos como aceitosas, ¿no? Exacto. Y al final quitártelo es un verdadero problema.
Así
y esta es como una crema, tal cual como una crema que se absorbe de volada y te lo puedes quitar sin hacer nada, se absorbe solito.
Exactamente, ¿no? No importa la cantidad que utilices, se absorbe rápidamente. Si usted también llega cansado del trabajo y se quiere dar un masajito en los hombros, en el cuello, si tiene alguna contractura muscular, es súper efectiva, de verdad, la recomendamos muchísimo porque aparte está garantizado de que le va a quitar el dolor, mire, así de volada. Todos en casita o desde donde nos esté escuchando, marquen a este número porque tengo una muy buena oferta para toda la gente que está escuchando en este momento tu programa. Marquen 55 86 23 40 77 para que reciban en la comodidad de su casa un 3x2. Usted paga dos cremas de Green Marvel y yo le voy a mandar otra de regalo. Entonces ya tiene una, si se la quiere regalar a alguien, a su mamá, a su tío, o si quiere tener una en el coche, porque pues nunca sabemos cuándo nos va a agarrar el torsón o el golpe. Siempre, siempre tenga Green Marvel a la mano, va a ser la gran diferencia. Entonces si marca ya al 55 86 23 40 77, le repito el número porque yo sé que sí lo va a necesitar, 3 cremas de Green Marvel, pagando dos, se van hasta la puerta de su casa. Y ojo, porque para las primeras 20 personas que nos llamen ya, que aprovechen esta super oferta, porque aparte estamos manteniendo los descuentos del año pasado, les vamos a mandar un regalazo, mi querido Raúl. Mira, les vamos a mandar la Soñare Moments. Esta almohada es toda la tecnología de Soñare, pero en una almohada personal que se la puede llevar a todos lados. Le va a encantar para viajar. Si usted se va en el transporte, créanme que es el mejor aliado. Si va a cualquier lado, se la puede llevar porque es muy fácil de guardar.
Regalazo, ¿eh?
Super regalo. Pagando solamente dos, se va a llevar tres. Y aparte de super pilón, a las primeras 50 personas que nos marquen 55, 86, 23, 40, 77, super regalo de la Soñare Moments. Ya no vivas un dolor, de verdad. Pruebe Green Marvel y compruebe los beneficios. Usted mismo, tenemos miles de testimonios que de verdad saque todo el dolor de volada. Aquí estamos dos.
Oye, las primeras 20 personas, en cuanto termine el programa voy a hablar porque ya necesito.
¿Ya te hace falta?
Renovar mi Green Marvel, sin duda.
Pues sí, aprovechen, hay que aprovechar, ¿eh? La verdad es que sí vale muchísimo la pena. Super promoción. Green Marvel hasta la puerta de su casa. Y aparte tenemos todas las facilidades de pago, ¿eh? Tarjeta de débito, crédito, pago contra entrega, lo que más se le facilite a usted.
Paola, muchas gracias.
Muchas gracias, al contrario.
Gracias. Se abre la jornada 2 de la Liga MX hoy por la noche a las 9 en el Estadio Jalisco. La jornada 2 de la Liga, la jornada 1 para Atlas, que recibe a Mazatlán, que ya sabemos que no jugaron la primera jornada por motivos diferentes. El Atlas porque no estaba listo el Estadio Jalisco, y el Mazatlán por los graves problemas que hubieron en Culiacán. Al final veremos a estos dos equipos, veremos cómo se comportan. El Mazatlán con un ritmo interesante el torneo anterior, con un mismo ciclo. El Atlas iniciando un nuevo ciclo por completo, jueves por la noche, repito, 9 de la noche. Esperemos que sea un muy buen partido en esta liga, en esta jornada de la liga, que tiene buenos encuentros. Escuchábamos hace un rato el reporte del Toluca contra América, me parece sin duda el partido más atractivo, pero también está la visita de Rayados al Azteca contra Cruz Azul, que será un muy buen partido. Pumas se mete a la Comarca Lagunera para jugar con Santos. La visita de Pachuca a Tigres también es un partido sumamente atractivo. La jornada la cerramos el lunes con el León recibiendo a Necaxa, también León su primera aparición en el torneo. En fin, parece una jornada muy interesante, y si usted no nos escuchó al inicio del programa, les informo que la Supercopa de España ya tiene final, la final soñada por la Real Federación Española de Fútbol. El domingo el Real Madrid se enfrenta al Barcelona en un clásico, en este clásico mundial, ahora por un trofeo, en un partido a morir. Siempre los partidos Real Madrid contra Barcelona son interesantes, y lo va a ser sin duda alguna. Así que nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos, un placer estar con ustedes. Unos minutitos más, me dice la gente de producción. Les informo, Fulham le ganó hoy 2-1 al Chelsea en un partido pendiente de la Liga Premier. Increíble, Joao Félix debutó con el Chelsea hoy después de ser traspasado por el Atlético de Madrid y lo expulsaron. Una plancha muy dura de Joao Félix, que estuvo muy poco tiempo en el terreno de juego. Chelsea simplemente no levanta. Con esto llegamos hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, y no se vaya, quédese con Pepe Cárdenas.